Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Bueno, pues sí, ya estamos en la sección junto a, y ya sabéis junto a quién estamos hoy. Estamos junto a los CEPAS, a estos centros de educación para adultos, y volvemos a presentar, por si alguno os alguna os incorporáis más tarde, a Vicky Moreno, del CEPA Enrique Tierno Galván de Arganzuela.
Arganda.
He dicho Arganzuela, sí. el distrito.
Ah, me has cambiado al distrito, digo, no, uy, somos comarcales de lo rural casi.
Os he traído al centro de Madrid. Bueno, como has tardado poco, bueno, no, pues disculpas.
Nada.
Sí, del Tierno Galván de Arganda. Y a Juan Ramón Duarte, del Ramón y Cajal de Parla. No Santiago Ramón y Cajal, sino Ramón y Cajal, que es lo que reivindicas, ¿verdad? Juan Ramón.
Correcto, Ramón y Cajal, sí. Pues, se llamase Santiago, pero el centro se llama Ramón y Cajal, sí.
Pues hay que ceñirse a la letra, así que lo respetamos plenamente. Bueno, formáis parte de esa asociación que agrupa a todos los CEPAS de la Comunidad de Madrid. Habías dado al principio, Vicky, un número de centros de educación para adultos.
Que 70.
Están, ¿ha habido más o menos en estos últimos años?
No, ha ido creciendo el número. Desde un tiempo fue cuando se formó la Comunidad de Madrid, en que convivíamos tres redes, una del Ministerio de Educación, otra que puso en marcha la propia comunidad, y una tercera de ayuntamientos que tenían universidades populares y escuelas municipales, pero muchos de aquellos centros se unificaron en centros únicos y no, el número es creciente. De hecho, el número 70 se ha creado hace 2 años en la cárcel de Estremera. Todas las instituciones penitenciarias tienen ya en la Comunidad de Madrid un centro de educación de personas adultas, como está establecido que debe ser.
¿Y qué encontramos en los centros? Vamos a conocerlos primero para tener una idea, porque a lo mejor alguien puede pensar, ¿esto es como una academia pública o un CEPA que, o un, eso, pues es para sacarse un título o simplemente pues para tener formaciones de cosas como, por ejemplo, hay un CEPA aquí que tenía formaciones de literatura, hacían formación pues para la creación de textos literarios.
Sí, no sé. También. ¿Sí? A ver, que los CEPAS hacemos muchísimas cosas.
Hacemos de todo.
Hacemos de todo.
Mi madre decía que todo, como en botica, tenéis de todo como en botica, efectivamente, hija.
Pues hombre, desde proporcionar el título básico del sistema educativo español, que es el graduado en secundaria, que además lo hacemos en distintas modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, para que nadie se quede sin esa titulación, ya sean jóvenes que, por lo que sea, no han terminado en el instituto, personas que vienen de otros países y no han podido convalidar o no terminaron tampoco allí su estudio secundario, o personas de más edad que se quedaron en graduado escolar y que ahora se dan cuenta que necesitan un poquito más para tener el título de graduado en secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos eso, seguimos enseñando a leer y escribir, aunque parezca que ya eso no ocurre, pues sí ocurre. Tenemos
esas enseñanzas abiertas. ¿Ocurre con gente joven? No.
Con gente joven analfabeta absoluta, no. Con gente joven que venga con mucha necesidad de refuerzo de competencias básicas, pues desgraciadamente sí nos lo encontramos.
Chicos, sí, que sí han tenido una formación,
pues una escolarización un poco irregular por problemas de movilidad geográfica de una comunidad a otra, no solo inmigrantes, que también, sino chicos, chicas nacidos en España y con familias españolas que por diferentes motivos, sobre todo de movilidad geográfica, no han tenido una escolarización correcta y vienen con tremendos problemas de competencias básicas, de comprensión lectora, de una mínima competencia matemática, desgraciadamente es así.
Bueno, sorprende, en un país en el que supuestamente es universal la educación y obligatoria desde hace ya, pues,
desde el año 74, Ley General de Educación.
Efectivamente, desde que surgió aquella educación general básica, ¿sí?, que después se mantiene e incluso se ha ampliado hasta los 16 años.
¿No? Sí, bueno, por seguir con la oferta, sino que cuente, sí, Juanra. Tenemos también que es un clásico en los centros, pues para personas más mayores que tienen que reforzar esas competencias, esos grupos que llamamos de enseñanzas iniciales, que bueno, pues que muchas veces lo que hacen es también una prevención de la soledad y de otros problemas de deterioro cognitivo en mayores, que vienen a nuestros centros y se socializan, mantienen esas competencias, esas habilidades, mejoran, consiguen a veces cosas con muchísima satisfacción, se alfabetizan digitalmente, aprenden a utilizar su tablet, su ordenador, su correo electrónico, bueno, todas esas cosas. Además, tenemos acceso a los ciclos formativos de grado superior. Preparamos el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Tenemos enseñanzas abiertas de informática, de inglés, el taller de creación literaria, otras abiertas en otros centros según la disponibilidad. Ahí no es que nos dejen muchos recursos, pero siempre queda algún huequillo. Uh-huh. Tenemos FP básica para personas mayores de 17 años. Tenemos también en muchos centros una oferta creciente, que son talleres operativos para personas con discapacidad intelectual. Ajá. Y en los que hacen una preformación laboral en diferentes ocupaciones. Y que, bueno, yo es que es una oferta que me encanta, me lo paso muy bien, yo en mi centro lo tenemos, sí. Y me parece de las ofertas más, sí, porque normaliza mucho, o sea, las personas con discapacidad, algunas han estado escolarizadas en centros ordinarios, ¿no? Uh-huh. Pero otras, sobre todo con la discapacidad intelectual, hay muchas personas que se han escolarizado en centros específicos de educación especial. Y entonces el convivir en un centro y en centros transversales como los nuestros, donde se van a encontrar señoras y señores de la edad de sus abuelos y otros de sus padres y jovencillos y los colegas de secundaria, que me apunto al equipo de fútbol 7 porque tenemos una liga de fútbol 7 y jugamos juntos. Y bueno, pues yo creo que les da una normalización social que algunos de ellos no han tenido por el tipo de centros en que se han formado. ¿Sí?
Uh-huh. La integración es fundamental. En Radio Enlace, desde donde se produce el programa, hay varios programas que están hechos con personas que están en asociaciones o en fundaciones que trabajan con la discapacidad para la integración. Y es gente estupenda y muy competente. Muy, muy, muy importante.
Mucho, mucho. Mira, el otro día estuvimos. Bueno, es una anécdota, no quiero hablar yo todo el rato, que hable Juanra. Ya lo último que cuento. De momento. El otro día estuvimos con mi centro en el aula de astronomía de Fuenlabrada, que por cierto es una instalación de verdad que está fenomenal, los talleres es de la propia comunidad y yo recomiendo, es verdad que los días de solicitarlo en junio rápidamente se llena, pero me decía un compañero que fue director de un CEPA y que ahora está allí también, Eduardo, me decía, llamad y preguntad porque a veces hay gente que se borra y de repente en noviembre te encuentras un día libre. Ajá. Bueno, estuvimos en el aula aula de astronomía de Fuenlabrada, de verdad una experiencia muy interesante para niños desde infantil, que delante de nosotros se entraron niños de infantil, de 4 o 5 años, hasta, bueno, pues eso, los de los centros de adultos, o sea que...
Contactaremos con el aula. Está fenomenal. Muy interesante.
Sí, mucho. Y bueno, a la anécdota que iba, iban los alumnos de secundaria, de primero y de segundo, alguno de ellos es también alumno del taller y tiene discapacidad intelectual, y en un momento dado preguntó el monitor que estaba haciendo la actividad por los grados de inclinación del eje terrestre. El único que se acordó fue mi niño. Y juro que en clase lo he dicho una vez, lo de los 23 grados. Pues de repente dice este bajito, 23 grados. Y yo, dilo alto, cariño, 23 grados. Y dices, bueno, pero cuando es verdad que tienen capacidades especiales, no diferentes, especiales. Uh-huh. Y a veces cuando algo les llama la atención, cuando algo significa, cuando se les consigue motivar, funcionan muy, muy bien en todos los sentidos académicos y de la vida.
Sí, efectivamente. Y bueno, en toda esta oferta no es solo de un centro, ¿no? Esto recoge más centros, ¿o cómo? ¿O es todo lo que se puede encontrar cuando uno llega a un CEPA, Juan Ramón?
Sí, vamos a ver. Hay un par de cosillas más. Es que también depende un poco del tipo de centro que sea, ¿no? No todos los centros tienen todo lo que ha comentado Vicky. y alguno pues tiene alguna cosilla más. Por ejemplo, enseñanzas mentor, que son unas enseñanzas online, pero son enseñanzas del Ministerio de Educación, no son de la Comunidad de Madrid, pero sí hay un montón de enseñanzas, un montón de programas que se pueden hacer a través de este tipo de aula mentor. Uh-huh. Y luego también preparamos para la nacionalidad española. Personas que, bueno, personas extranjeras que no la tienen, lógicamente, preparamos para que puedan sacarse esa nacionalidad. Pero insisto que, claro, tenemos una variedad de centros bastante importantes, uh-huh, ¿no? Entonces, tenemos centros comarcales, tenemos centros de localidades pequeñas, localidades, no hablo de Madrid, uh-huh, localidades pequeñas, centros de localidades al margen de Madrid, localidades grandes. Y luego tenemos centros también de la propia de la propia ciudad de Madrid, de diferentes distritos de la ciudad, ¿no? Entonces son muy variopintos y cada uno tiene unas características muy específicas, muy particulares, y entonces no en todos los centros puede darse todo este tipo de enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Lógicamente los más grandes sí tenemos todas, pero luego la dificultad de un centro comarcal, pues ¿no?, que depende de él varias localidades, pues es un poco más complicado.
Aquilatar más la oferta, dado que a lo mejor el número de personas es menor. Estaba pensando ahora, ofrecéis muchísimo, ¿no? ¿Y qué necesitáis?
Mire, nuestros centros abren, pues yo creo que prácticamente todos cuando podemos, porque ahora hay las necesidades, abrimos 12 o 12 horas y media al día, abrimos de 9 de la mañana a 9, 9 y media de la noche. Entonces, de verdad, pocos metros cuadrados de edificios educativos están tan rentabilizados como los nuestros. ¿Qué necesitamos? Pues justamente en muchos casos necesitamos espacios dignos. Hablabais hace un momento, a ver si la comunidad y el ayuntamiento se pasan la pelota y no son capaces de resolver el tema de una calefacción en un centro de infantil, pues imaginaros en uno de educación de adultos, que no somos educación obligatoria, que hay muchos inmigrantes, que además son chicos del fracaso escolar que no se han esforzado, pues estamos dejados de la mano de Dios. Son edificios en muchos casos municipales, pero la consejería no le da al ayuntamiento dinero para el mantenimiento, con lo cual en muchos casos los ayuntamientos están en un esfuerzo de voluntad, la verdad, poniendo más de lo que deberían, pero que por otro lado tampoco se les puede obligar a que nos den edificios más grandes. Uh-huh. Ya sea en los centros comarcales, pues eso nos ocurre. El año pasado, por ejemplo, hace dos años, con la emergencia COVID, en un montón de ayuntamientos nos echaron de las aulas y o se quedó sin oferta de adultos o tuvimos que irnos a edificios mucho menos adecuados, ¿eh?
Claro.
Pero lógicamente era prioritario el tema de los niños, ¿no? Pero bueno, eso nos ocurre con frecuencia, ¿eh?, que de repente el ayuntamiento tenga otra necesidad, nos eche de la instalación y hay un centro de distrito en Madrid, un distrito importante, que está ahora mismo en un instituto y solo puede ofrecer por las tardes porque por la mañana no tenemos aulas.
Ajá.
Y es una pena, ¿no? Es lamentable. Hay un decreto de requisitos mínimos de los centros que es papel mojado. Claro, si se aplicara, de los 70 cerrábamos 50, ¿eh? Entonces es muy lamentable que estemos en esa circunstancia y que no, ni se avanza en la línea de convenios con los ayuntamientos, ni la comunidad. Yo no recuerdo que haya invertido en un centro propio jamás.
No. Que más o menos se mantienen los centros gracias a la labor de las personas que estáis en ellos, manteniendo el espíritu y el ímpetu para que siga adelante el centro. ¿Podría
y
ser
más
esto?
Más que nada te limita, o sea, yo por no señalar a nadie, cuento el caso de mi centro, como es mío lo puedo contar. Nosotros somos centro comarcal, pero en Arganda, que tenemos pues solo en Arganda serán cerca de 450 alumnos, tenemos 4 aulas y media, 260 metros cuadrados. Uh-huh. O sea, no cabemos. Lógicamente todo el mundo quiere las cosas por la tarde, a última hora de la tarde, es gente que trabaja, tal. Y claro, llega un momento, yo tengo que tener alguna cosa pues en aulas prestadas de un instituto, saliendo por ahí, por supuesto, sin despacho para la orientadora, sin laboratorio, sin una sala de usos múltiples. Y uh-huh, bueno, pues es un poco lamentable que estemos así. Y no somos un caso único, he puesto el caso de mi centro, pero desgraciadamente muchos estamos en la misma circunstancia.
Sí. Hay mucha gente. Ah, sí.
No, Juan, no, digo, si me permite, Juan. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Vosotros imagináis un colegio de un CEIP que venga el ayuntamiento y diga que os lo voy a cerrar? O os voy a meter aquí a una la escuela de idiomas. O os voy a quitar no sé cuántas aulas para dárselas a la UNED. O, bueno, pues eso está ocurriendo en adultos. Uh-huh. Y estamos hablando de educación pública, exactamente igual que la educación de los niños, la educación de los adolescentes, pues, la educación de personas adultas, precisamente lo que decíamos al principio, del aprendizaje a lo largo de la vida, que es, además, son centros de segunda oportunidad, gente que no ha tenido oportunidad en un momento determinado o que no la tienen en este momento por diferentes circunstancias y que encuentran esa oportunidad en los centros de educación de personas adultas. No, insisto, son centros públicos y está ocurriendo esa barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, bueno, pues tenéis que cerrar por la mañana porque necesitamos por la mañana para meter aquí no sé qué actividad. Y eso está ocurriendo. Entonces, estamos intentando que desde la Federación Madrileña de Municipios, a ver si es posible algún tipo de convenio tipo entre la Comunidad de Madrid y los diferentes ayuntamientos, algo que facilite, pues, que no ocurran estas cosas que están ocurriendo tan lamentables, ¿no?, en la educación de personas adultas de nuestra Comunidad de Madrid.
A mí me está sorprendiendo mucho porque pensaba que en zonas más, pues no necesariamente rurales, pero bueno, de ciudades más pequeñas, de pueblos grandes, como quieras verlo, el ayuntamiento iba a mimar más a estos centros porque la Comunidad de Madrid, o sea, en la Ciudad de Madrid, mejor dicho, hay una oferta enorme de formaciones de distinto tipo y en más de una ocasión he oído que determinados gobiernos siempre han pensado que los adultos, si quieren educación, que se la paguen y que por tanto la educación pública no tenía sentido. Esto en la Ciudad de Madrid, en un sitio en el que hay tanta oferta educativa, hay muchas academias, hay centros privados. Y me está sorprendiendo que los ayuntamientos no se estén mimando.
Bueno, he de decir, perdón, no. Me interrumpa. He de decir que no en todos los ayuntamientos ocurre lo mismo, ¿eh? Yo con el mío no tengo ningún tipo de problema. He de decirlo alto y claro. Con el mío, ningún tipo de problema. En Parla no hay ningún tipo de problema con mi centro. Pero hay otros centros de la Comunidad de Madrid que sí lo tienen. Entonces tenemos que denunciar que esa pasividad en algunos casos de lo mal, pasividad por decir algo, ¿no?, algo liviano de algunos ayuntamientos, ¿no?
Sí, bueno, yo vuelvo a decir lo que dije antes, o sea, sí quiero romper una lanza, aunque no les disculpo, a favor de los ayuntamientos. Es que es verdad que la comunidad se desentiende completamente, que ni siquiera nos deja gastar dinero a los centros en determinadas obras o en determinados arreglos, porque dice que al no ser edificios suyos no podemos invertir ahí en cambios elementales, a lo mejor de un arreglo de una caldera o de unas puertas o tal. Y entonces no nos deja mejorarlo, pero no avanza con el ayuntamiento, ni le da nada a cambio. Es que recordad que las obras, por ejemplo, de los colegios de primaria, pues hacen sus convenios, mejor o peor pagados, pero en el caso nuestro nada. ¿Eh? Y hay ayuntamientos que están poniendo el mantenimiento, otros no, ¿eh?, porque hay de todo.
Hay de todo, claro.
Algunos están poniendo el mantenimiento, el vigilante, el conserje, claro, algunos están poniendo absolutamente todo y bueno, como si fuera, y somos un centro público, como un instituto, como un cole, y estamos ahí un poco en un vacío, porque ni llegamos a ser como un instituto, que tenemos autonomía para, o sea, que esos centros estuvieran cedidos a la comunidad para que nosotros pudiéramos reclamarle a la comunidad y gastar nuestro presupuesto en su mantenimiento. No tenemos ese estatus, pero tampoco estamos como un primaria. El edificio es del ayuntamiento, pero no se nos deja hacer nada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que hay situaciones muy complicadas. O sea que es injusto que un ayuntamiento coja, hace dos años estoy pensando, ¿no?, en Alcalá, y les diga, ala, fuera, que voy a ampliar la escuela de idiomas. Pues no, pero al fin y al cabo, si es que son sus edificios. Uh-huh. Y en el caso de Alcalá les han mandado a un cole muy bueno, ¿eh? No, pero en fin, que de momento fue, llegó el 1 de septiembre y me dicen que me vaya. Y así estamos de precarios, ¿eh? No es un caso aislado.
Y también existe el caso de que son las titularidades, ¿no? La titularidad sí es del ayuntamiento el edificio, claro. Pero hay otros centros, por ejemplo los de Madrid capital, pues que hay muchas cosas que dependen de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? La limpieza, los conserjes, es decir, La realidad de los CEPA es muy complicada.
Es que en la comunidad tenemos aquellos centros que yo hablaba hace un rato, que creó la Comunidad de Madrid en el 83, su propia red. Son centros súper bien equipados, con un montón de talleres y de cosas. Claro, pero son minoría.
Pero vamos, que estaría bien que hubiese por parte de la Comunidad de Madrid algún planteamiento serio de una vez. Y bueno, que se sentase con los ayuntamientos y hiciésemos algún tipo de convenio marco para que no ocurriesen estas cosas, ¿no? Esta dejadez, en muchos casos, de algunos ayuntamientos y también de la propia Comunidad de Madrid, hay que decirlo todo, ¿no? Sí.
Claro, pues habría solo. Que...
Hecho, igual que hemos dicho antes, decíais lo de la sanidad pública, ¿no? Bueno, con la educación pública habría mucho que hablar también por parte de la Comunidad de Madrid.
Estaba pensando que habría que, a lo mejor, ¿por qué no?, hacer un viaje por la Comunidad de Madrid y ir conociéndolos. Ir conociendo algunos de los centros, las modalidades, lo que ofrecen, la gente que hay, cómo lo vive, cómo lo siente, ¿no?
Sí.
No sé. Estás invitado tú mismo, Juan.
No sé, se me está ocurriendo.
Sí, pues estaría
no sé,
muy bien, sí.
¿Qué os parece el tener una sección? Pues durante unos minutos, pues conocer realidades que están también cerca, pero que pasan desapercibidas, ¿no?
Sí, la verdad eso es que a veces sentimos que somos los grandes desconocidos de la educación pública. Es que incluso orientadores de institutos no saben, no tienen claro qué somos ni qué hacemos. Y nos toca ir nosotros explicándoles, mira, en este pueblo tenemos el aula del centro de adultos para tal y cual. No saben, por ejemplo, que hasta los 18 años no pueden matricularse con nosotros. Nos mandan niños de 16 que no están trabajando y que no y que deben estar en el instituto, que es donde mejor están. Entonces, si somos grandes desconocidos, estaría muy bien eso que dices de ir.
Bueno pues
no solo tenemos el problema del espacio, tenemos más.
Pues de entrada, yo, si queréis, pues podemos dedicar una sección al tema de la educación, formación para los adultos. Estamos en una época en la que la legislación ya está empezando a exigir que se garantice esa continuidad en la educación a lo largo de la vida. Existe una estructura y esa estructura hay que cuidarla y también llenarla de gente, ¿no?
Claro, ahí nuestra comunidad va un poquito con retraso con respecto a otras. Otras comunidades ya han ido avanzando en la nueva ley y en las nuevas opciones, por ejemplo, en todo el tema de las cualificaciones profesionales. Hay comunidades que ya han avanzado en el sentido de que somos los centros de adultos los que preparamos en las cualificaciones básicas, en las competencias básicas para quienes necesitan obtener una cualificación profesional. Y eso, la Comunidad de Madrid es tan gracioso que lo anuncia, incluso nos anuncia en los folletos de la Consejería de Empleo, puedes conseguir tu cualificación en los centros de educación de adultos. Pero no es verdad, no, todavía no sabemos cuándo se va a poder hacer.
No se ha hecho el decreto,
no se ha hecho.
Por tanto, no se pueden hacer las órdenes de la Dirección General, total.
Se hará, pero
ya nos han dicho
¿cuándo?
Que ya tiene que haber estado hecho, pero como no sé todavía, pues este año no se ha implantado. Que es posible que si se hace ya el decreto, pues pudiera ser que para el curso que viene, pero como las cosas de Palacio en esta Comunidad de Madrid, pues ya sabes, van despacio, pues eso.
Bueno, pues mira, os voy a proponer una cosa. Ahí tenemos una sección con una logopeda que está aquí casi en puertas. Vamos a esperar un poquito a escucharla y os voy a buscar a ver si os parece una sintonía, un tema y comenzamos una sección, como hemos dicho, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues vamos con, como todas las semanas, con la... con la logopeda del colegio, que ya está aquí con nosotros.